En casa de Herrero es radio.
Darling, you send me. Honest you do, oh, oh, you thrill me. I know you thrill me, darling. You thrill me. Honest you do.
24 minutos para que sean amigos las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana para pasar buenos ratos. Siguen las restricciones, o sea que no vamos a poder hacer muchas más cosas de las que podíamos hacer otros fines de semana, pero gracias a Dios me cuenta Carmen Arreaza, aquí presente, que en nuestras casas, a través de las plataformas digitales estas, de, ¿cómo se llama? De los
plataformas digitales, sí.
¿Me han dicho bien?
Bien dicho.
Pues vamos a poder ver películas de al menos mucho prestigio. Luego resulta...
Claro que sí.
Que ves algunas de las que nos recomendaba Carmen Arreaza la semana pasada y dices, tierra, trágame, pero bueno, esa es otra historia.
Voy a tener que pues continuar con esa pesada losa que me has puesto a mí sobre los hombros. Yo aún no había visto esa película, que se llama Marie y Malcolm, pero la he visto y me ha gustado. O sea, que...
Bueno, pues era la brecha generacional.
¿Tú la has visto?
A los de mi generación, por favor, abstenerse.
¿Pero tú la has visto, Luis?
Sí.
¿Y no te ha gustado nada?
Yo ya la he visto, me parece un coñazo, con perdón.
Bueno, es una película un poco diferente, pero también se le puede dar una oportunidad. Yo tampoco decía que fuera una obra maestra.
No, me parece bien, aparte de que aquí esto es para todos los gustos. O sea, que decir, a unos les gustan, a otros no les gustan.
Y yo creo que lo mejor es verla para opinar, y así el que, como mucho, pierdes 2 horas de tu vida. Tampoco es tan grave. Por cierto, que nominación se ha llevado Zendaya en los premios de la crítica, los Critic Choices, ahí ha sido reconocida después de que los Globos de Oro la ignoraran. Pero déjame que te cuente, Luis, que Podemos, además de ver estas películas en las plataformas, hace un año que se celebraron los últimos Oscar normales, la última gala de los Oscar, y podemos también revisar las que fueron vencedoras, porque de momento solo contamos con nominaciones. Tenemos que esperar para esa gala todavía un tiempo, hasta el 25 de abril, las nominaciones no las conoceremos hasta el 15 de marzo. Sí que sabemos que, por cierto, se ha caído de la terna la apuesta española, La trinchera infinita, pero que sigue La voz humana, que es la de Almodóvar, como mejor corto, así que podemos tener esperanzas todavía como nominación como país. Pero de esas películas que me preguntabas tú que podemos disfrutar este fin de semana, son 3. Una de la que ya te hablé hace 2 semanas, que se llama Noticias del Gran Mundo, que estaba en cines y
seguridad,
que ya está disponible en Netflix desde el pasado miércoles, o sea que habrá gente que aún la haya visto.
Western, que son palabras mayores, de Tom Hanks, que es un actor como la copa de un pino.
Está
nominado
Tom Hanks, está nominada a Mejor Película y está nominada a Mejor Actriz, digamos, Revelación, la niña que interpreta a la partener de a la protagonista de esa película, Noticias del Gran Mundo, que podemos ver ya en Netflix. Otra, Una noche en Miami. Está disponible en Amazon Prime, ha sido nominada en esos premios de la crítica a Mejor Película, a Mejor Director, para la que también es actriz, Regina King, seguro que muchos la recuerdan, ganó el Oscar hace un par de años, y es una historia curiosa, por eso escuchábamos a Sam Coop al empezar el programa, porque es... la coincidencia de 4 grandes líderes de la comunidad negra, Cassius Clay, Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Coupe y Jim Brown, en una habitación de hotel en los 60. ¿Qué puede salir de ahí? Bueno, pues parece ser que algo bueno, porque ya te digo que la película ha interesado y que la podemos ver ya en Amazon. Y una tercera que se estrenó en junio, Luis, y que nos había pasado un poco inadvertida, pero que estas nominaciones nos ha refrescado que merece la pena darle una oportunidad, se llama Hermanos de Armas, está disponible en Netflix y es una producción de Spike Lee. Mejor película, mejor elenco y mejor director para él. Es una película de 4 excombatientes afroamericanos que regresan de Vietnam y que les pasan muchas cosas después de volver de esa guerra. Así que es otra opción, como te decía, 2 en Netflix y 1 en Amazon.
No sé qué pasa, pero se ponen de moda determinados asuntos y al final, no quiero que nadie malinterprete este comentario, pero fíjate, tanto La noche en Miami, hablando, pues fíjate, de todos los que fueron, en fin, estandartes de la lucha de la integración, y luego también afroamericanos en Hermanos de Armas.
Hay que decir que tanto Regina King como Spike Lee son dos directores afroamericanos y que además tienen, pues habitualmente prestan atención a los temas que tienen que ver con la sociedad negra, así que no es raro, pero oye, son
no, me parece bien, pero si no tengo nada en contra. Lo que pasa es que a mí me gustaría pensar, porque soy un definitivo, un romántico, que las películas o son buenas o no lo son, y que quien las gana no por la fuerza de un lobby. Por ejemplo, me dice José Luis García que está completamente seguro, no conocemos todavía las nominaciones de los Oscars, pero que este año la va a ganar una película dirigida por una mujer. Digo, bueno, vamos a ver, me parece muy bien que esté dirigida por una mujer, pero ¿será buena o mala? ¿O habrá una película mejor dirigida por un hombre? ¿O es que ya le toca como cuota? ¿O ya hay un lobby para que eso sea así? A mí eso particularmente no me gusta.
¿Sabes? Aún no conocemos las nominaciones de los Oscars, te digo que aún quedaba, pero por los Globos de Oro se enfrentan las tres mujeres que están nominadas a Mejor Directoras a dos grandes, que son a David Fincher por Mank y a Christopher Nolan por Los Siete de Chicago. O sea que no tengo yo tan claro que se lo vaya a llevar a una mujer. Y si se lo lleva, oye, pues no creo que sea tampoco por cuotas, Luis.
Bueno, ya sabes que a mí no me importa nada quedarme en casa, pero si puedo salir, lo prefiero. Y si puedo ir al teatro, que sabes que es mi debilidad, también. Y en esta ocasión tengo que decir que se nos plantea, para los que tenemos la suerte de vivir en Madrid, porque es la que tiene, junto con Barcelona, la mejor oferta teatral, una inmejorable alternativa.
Yo creo que la mejor en mucho tiempo, porque llevábamos mucho tiempo sin ver en Madrid a Josep Maria Pou, y vuelve después de casi un año y pico de gira interrumpida, claro, por la pandemia, con una pedazo de obra de teatro, Luis, que se llama Viejo Amigo Cicerón, que podemos ver en el Teatro La Latina. Estaba en representación desde el 4 de febrero, pero está disponible hasta el 14 de marzo. Así que tenemos tiempo de ver esta obra, que todos los nombres que giran alrededor de ella son grandes. Ya te he dicho, Josep Maria Pou, pero es que el texto es de Ernesto Caballero y la dirección es ni más ni menos que de Mario Gas.
Ni más ni menos, como tú bien dices. Josep Maria Pou, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Bueno, fíjate, para mí poder hablar con uno de los grandes, grandísimos de el teatro, y además sé que tenías unas ganas terribles de que después de todas las circunstancias tan raras que estamos viviendo pudieras volver a Madrid y pudieras, en fin, reencontrarte con un público que te echaba mucho de menos.
Sí, sí, te agradezco de entrada ese recibimiento. A mí también, para mí también es un placer hablar contigo, de verdad te lo digo, uno de los grandes de la radio, Luis. Y sí, efectivamente, bueno, se retrasó ya, tenía que haber venido antes con este Viejo Amigo Cicerón, pero estuvimos con ese hiato, con ese vacío de 5 meses, de abril a finales de agosto, sin teatro, y luego por fin, a principios de septiembre, pude reanudar la gira, hubo que reubicar fechas, pero yo quería especialmente que ese Viejo Amigo Cicerón, un espectáculo que lleva pues desde junio del 2019, que lo estrenamos en el Festival de Mérida, recorriendo España entera, Barcelona y demás, llegará a Madrid en su punto final. Me alegro que termine su vida, su recorrido, pues justo en Madrid, ¿no? Con el público de Madrid y justo en el Teatro de la Latina, donde hace apenas 2 años, sí, no más, estuve disfrutando de una excelente acogida también con aquel Moby Dick que dirigió Andrés Lima. O sea que estoy feliz en Madrid.
Hombre, desde mi punto de vista, si me permites una queja, poco tiempo vas a estar, ¿eh? Porque se decía que Carmen Arreaza en un alarde de optimismo. Bueno, hasta el 14 de marzo tenemos prisa. Digo, tenemos tiempo. Bueno, hay que darse prisa porque queda poquito, un mes. O sea, que
bueno, un mes, nos queda un mes ya por delante solo. Hemos hecho ya una semana y media. Bueno, ¿sabes qué pasa ahora? Sucede una cosa. Durante el tiempo en el que los teatros estuvieron cerrados, hubo tantos espectáculos almacenados, digamos, interrumpidos, que ahora, buenamente, como buenos compañeros, tenemos que ir repartiéndonos los teatros en la medida que podamos, y las fechas y los espacios entre todas las producciones que por suerte han conseguido sobrevivir, ¿no?
Bueno, digamos, para que la gente sepa de qué va y para que, digamos, acaricie ya la tentación de ir rápidamente a la taquilla, estamos hablando, claro, Viejo Amigo Cicerón, el protagonista es Cicerón, sí señor. Marco Tulio Cicerón, sí señor. El de toda la vida, sí señor. Pero, ojo, no estamos hablando de una escenificación clásica, estamos hablando de un decorado moderno, de personajes que visten de acuerdo a la edad contemporánea, que hablan de acuerdo a nuestro idioma contemporáneo, y la situación es muy curiosa. Hay dos jóvenes investigadores en una biblioteca que están tratando de investigar a propósito de Cicerón. De repente llega un señor perfectamente trajeado y dice: buenas, soy Cicerón.
Sí, sí, más o menos, muy brevemente y muy claramente resumido es eso. Efectivamente, tiene razón, no se trata de un texto clásico, no es un texto de Cicerón propiamente, es un texto de uno de nuestros más grandes autores contemporáneos, Ernesto Caballero, y la acción transcurre hoy en día en una biblioteca, en un espacio lleno de libros, que lo mismo puede ser una biblioteca pública que la biblioteca de una universidad, donde, como has dicho muy bien, los jóvenes estudiantes de apenas 20 años están haciendo un trabajo final de carrera sobre la figura de Cicerón, y se les aparece un personaje que nunca acabamos de saber quién es realmente. Si es un investigador, si es un profesor, si es, a lo mejor, quién sabe, el mismo Cicerón reencarnado por obra y gracia de vete a saber qué, y les ayuda, les orienta en encontrar a esa figura de Cicerón que puede ser un gran referente para nuestra vida de hoy en día y para muchos de los problemas que tenemos. Y eso es lo que hacen. A mí me gusta decir que lo que hacen es que los tres conjuntamente se asoman la cabecita al pozo de la historia para ver si allá abajo, en el fondo del pozo, pueden encontrar un poco de luz y conocer a ese Cicerón, pero se abalanzan tanto dentro del pozo que terminan cayéndose en el pozo de la historia, y en algunos momentos ya no saben si dónde están, si en el pasado ni en el presente, en un juego teatral de gran complicidad con el espectador, que creo que es uno de los alicientes del espectáculo, el ir y venir conjuntamente de época, y ese es un viaje que el espectador hace con nosotros.
Bueno, y además a mí hay una idea que me parece fascinante, no he visto la obra, pero prometo ir tan pronto
como
pueda.
Espero que vengas.
Bueno, no tengas ninguna duda,
seguro,
que al menos
seguro
lo intentaré. A ver,
sé de tu afición al teatro, te he oído muchas veces y te agradezco lo mucho que hablas de teatro, además.
Bueno, pues fijaros, queridos oyentes, la situación que se plantea, porque claro, Cicerón fue uno de los grandes teóricos de la República Romana, un crítico de todo lo que era la tiranía, estuvo, en fin, a muerte contra el mismísimo Julio César, que era el gran omnipoderoso de la época, y las reflexiones que se hacen tienen que ver con lo que yo creo que es inmanente a la política, pero trasladada a nuestros días y con la que está cayendo, José María, eso es una especie de arsenal para hacer reflexiones de todo tipo.
Cada frase de Cicerón es una auténtica, no sé si flecha o misil o bazooka, dirigido directamente a la conciencia de los espectadores de hoy en día. Hay mucha gente que se sorprende y al final de la función me dicen: bueno, pero esas cosas que dice Cicerón, tan referidas al presente, que nos parecen a todos nosotros que se refiere a la actualidad de este país y ahora mismo, las habéis adaptado un poco. No, en absoluto. Palabra por palabra, el 99% de lo que dice Cicerón está sacado exactamente con fidelidad de sus escritos. Por ejemplo, hay un momento determinado en que su secretario Tirón, al que él está dictando sus memorias, y ante los conflictos que él tiene con Julio César y los del pueblo romano, el secretario le dice: maestro, llego a la conclusión de que en este momento, para salir de este embrollo, nos hacen falta héroes, muchos más héroes. Y Cicerón se revuelve enfadado y dice: ¿qué coño, con perdón? No nos hacen falta héroes de ninguna manera. Lo único que necesitamos es aprender y saber elegir a los mejores para que nos representen.
Qué bonito.
Fíjate, si no es actual esto y si no es una lección de cómo debe funcionar la democracia.
Hombre, ¿cómo debería funcionar? El problema es que muchas veces quisiéramos elegir a los mejores y la oferta que se nos presenta tampoco creas que nos da esa oportunidad, pero bueno.
No, ya, sí, por supuesto. Ese es uno de los grandísimos problemas. Las listas no los hacemos nosotros, las hacen otros.
Eso es. Bueno, hay que decir de todas maneras que, por lo que estamos hablando José María y yo, no se trata de ir a una obra de teatro donde tengas que reflexionar, que también, por supuesto, y que sí, te dé aldabonazos en la conciencia. También es un espectáculo muy divertido donde uno se lo pasa muy bien.
Sí, Sí, eso es lo que más nos ha sorprendido del público, por encima de todo, desde el momento en que lo estrenamos. Es un espectáculo en el que se crea una corriente de simpatía, en el que los actores estamos continuamente rompiendo también eso que se llama eufemísticamente la cuarta pared y dirigiéndonos directamente al espectador para comentar cuáles son nuestras impresiones del pasado y para compararlas con las del presente, pero todo dentro de un juego mágico, más o menos misterioso, en un ambiente, en una escenografía maravillosa, un espacio lleno de libros, que no deja de ser un homenaje también a Cicerón, que es autor de una de aquellas famosas frases que a mí me hace absolutamente feliz y que comparto totalmente. Cicerón decía: para ser feliz no necesito más que dos cosas, un jardín y una biblioteca. Fíjate, el amor a los libros de Cicerón es lo que uno de los motivos también centrales del espectáculo, lo que me gusta a mí que cada día se lleve el espectador a su casa, el amor por los libros, la afición a la lectura, después de habérselo pasado bien en el teatro, por supuesto.
Pues ojalá que haya muchísima gente que tenga la experiencia de pasárselo bien en La Latina viendo a Jesús María Pou. Ojo, porque vuelvo a repetir, solo hay un mes de tiempo, no es tanto, o sea, si uno no espabila, luego al final le pilla el toro. Pero déjame decir, Jesús María, antes de despedirte y agradecerte este rato tan agradable de conversación, que te haga una pregunta que me intriga, porque he leído en varios sitios que dices, bueno, yo me reencontré en el confinamiento, de repente me despierto un día, no tengo nada que hacer, descubro que en el fondo tengo una especie de vago en mí mismo que yo desconocía, y además pues ya estoy en una edad en la que uno piensa en jubilarse y en vivir con más, digamos, tranquilidad. Pero cuando estás en el escenario, ves que la gente disfruta, que aplaude a raudales y que se lo estás haciendo pasar bien, ¿qué piensas? ¿Qué prefieres? ¿El confinamiento,
bueno,
o esto?
Lógicamente, vivimos los actores en una perpetua, y tú lo sabes, una perpetua esquizofrenia, ¿no? Estamos continuamente desdoblados entre el actor que está en el escenario y la persona que luego sale del escenario y va a su casa y se hace la cena y apenas tiene descanso porque tiene que salir corriendo la mañana siguiente a rodar algo o demás. Debo decirte que cuando estoy en el escenario soy el ser más feliz del mundo, sobre todo cuando noto la comunicación que se establece con los espectadores y cómo en este momento en concreto los espectadores nos agradecen a nosotros que estemos manteniendo viva la llama del teatro y cómo nosotros al mismo tiempo les aplaudimos y les agradecemos a los espectadores que confíen en nosotros y en el teatro como lugar seguro. Pero debo decirte también que cuando acaba la función y llego a casa, yo ya tengo una edad y ya cada día estoy más cansado, y como tú has dicho muy bien, durante el confinamiento ha sido la primera vez en mi vida, nunca, en 50 y pico de años de profesión y en 76 años, que son los que tengo, que yo había estado 3 meses de mi vida sin hacer absolutamente nada. Y he descubierto que se está muy bien sin hacer nada, que hay mucho tiempo para leer, que hay muchos libros,
muchas
películas.
Tengo miedo a descubrirlo, o sea, que no te digo más, o sea, que ya te entiendo perfectamente. De José María, qué placer ha sido hablar contigo. Muchísimas gracias y un saludo cordial.
Lo mismo te digo, Luis. Te espero en el teatro, seguro.
Buscamos rápidamente, amigos, una muy buena canción, ya se lo anticipo, para despedir el programa de hoy. Don Eduardo Torres Dulce, buenas tardes.
Hace unos días hablábamos de un bailarín, de un coreógrafo y de un director de cine extraordinario, Gene Kelly, y les hablaba de cómo se contraponía a la elegancia suma de Fred Astaire. A mí me gusta mucho Gene Kelly, me han gustado mucho algunos de los bailarines que han venido a continuación, pero creo que para cualquier aficionado al cine, cualquiera que sepa apreciar la elegancia en la pantalla, la sofisticación, el nombre de Fred Astaire unido al de Ginger Rogers tiene un significado especial. El caso de Gene Kelly, Fred Astaire era un perfeccionista. Continuamente estaba inventando pasos, continuamente repetía una y otra vez las coreografías, continuamente innovaba procurando expresar a través de la canción y procurando expresar a través de los bailes el hilo narrativo a veces muy tenue que tenían aquellas extraordinarias comedias de la RKO con su pareja Ginger Rogers, con la que por cierto no se llamaba especialmente bien. Pero hoy traigo algo muy especial, traigo un musical, para mí probablemente el más grande de la historia del cine, Melodías de Broadway de 1955, bajo la égida, bajo la dirección de otro sofisticado personaje del mundo de Hollywood como era Vincente Minnelli. Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad, es una pieza extraordinaria en la que en un decorado que significa el corazón de Central Park en Nueva York, bailan Fred Astaire y Sid Charisse. Cierren los ojos y sean felices recordando los tiempos en que, como dice Garci, el cine, además de una fábrica de sueños, era una vida de repuesto.
First flame is blue and then gets a red hue and then it's white heat. You can get that kind of glow when the hot trumpets blow the right heat. Turn night into a day. Be part of the heart of the crowded cafe. Once in so often it pays to do what's forbidden. Come out from where you're hidden. Gather where the brasses blare. Get that rare 2 o'clock at night heat. Start swaying with them. Help make that rhythm white heat.
He hecho caso a Eduardo, cerrar los ojos y he vuelto a pensar quién pudiera bailar como Fred Astaire. Bueno, señores, este ha sido el programa de hoy viernes, pero saben que volveremos el lunes, que será otro día. Será lunes, naturalmente, y será 15. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.